Comenzamos hoy nuestro primer programa con la asignatura de Introducción a la Economía del curso de acceso. La mayoría de los alumnos pues quizá tienen una idea de lo que es la economía, pero en muchas ocasiones pues ni saben decir con exactitud en qué consiste esta ciencia económica, ni tampoco para qué sirve o qué utilidad tiene pues el poderla estudiar. Por eso este primer programa pues lo vamos a dedicar precisamente a eso, a hablar de estos temas que permitan entender mejor para qué sirve la economía. Está con nosotros la profesora encargada de esta asignatura, la profesora Esther Méndez. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Como digo, vamos a empezar por saber qué razones pues puede tener una persona para estudiar economía. ¿Y qué van a conseguir los alumnos pues después de haber superado este curso de Introducción a la Economía, que se supone que es para luego poder hacer la carrera económica?
Sí. Bueno, yo creo que las razones para estudiar economía cada vez son más evidentes, ¿no? Nos movemos en un mundo que es eminentemente económico y todos los días suceden a nuestro alrededor hechos económicos que repercuten en nuestra vida cotidiana. Basta abrir un periódico o encender la radio para oír noticias tales como ha subido el tipo de interés, hay una pequeña crisis bursátil, se acaban de aprobar los presupuestos generales del Estado, todo noticias que han sucedido hace relativamente poco tiempo y que verdaderamente tienen impacto sobre nuestra forma de actuar como ciudadanos. Y precisamente para poder valorar, ¿no?, y poder entender mejor esta realidad tan compleja económica que nos rodea, es por lo que nosotros proponemos una asignatura como esta, que es introductoria a un amplio cuerpo de conocimientos como es la ciencia económica, pero que al final de lo que se trata es que el alumno adquiera unos conocimientos y unas herramientas que le permitan entender mejor la realidad económica que le rodea, que le permitan además valorar con consistencia y con coherencia las decisiones que tiene que tomar como individuo económico que es, porque al fin y al cabo nos pasamos la vida tomando decisiones económicas.
Y cada vez más rodeados precisamente de eso, de noticias económicas que cada vez nos afectan más y los estamos mucho más enterados. Antes era pues bastante complicado o difícil que alguien, público general, pues oyera programas, por ejemplo, de radio económicos. Hoy en día es de lo más habitual.
Sí, hoy es habitual. La economía tiene un gran protagonismo en los medios de comunicación porque tiene también un gran protagonismo en nuestra vida. Todos, cuando terminamos los estudios y entramos en el mercado laboral, pues de repente nos encontramos rodeados de un mundo económico que ha sido hasta ahora ajeno, como es el hecho de tener que conocer una nómina, de tener que conocer que existe un sistema impositivo que nos obliga a pagar impuestos. Tenemos que abrir una cuenta bancaria o un depósito en una oficina bancaria. Todo eso son elementos que necesitamos para poder funcionar como ciudadanos y que, sin embargo, nunca han tenido pues una asignatura, en, por lo menos hasta hace muy poco, en los estudios de enseñanzas medias. Ahora sí que los alumnos, como optativa, pueden elegir la asignatura de economía. En cualquier caso, la globalización a la que asistimos no es ajena tampoco al mundo económico. Es decir, igual que la contaminación de una zona puede de alguna forma afectar a otra zona del planeta, como puede ser el deshielo del Ártico afectará a nuestro país, también los cambios económicos en los países que cada vez tienen más intercambios, tienen más influencias entre ellos, van a afectar y pueden afectar a nuestro mundo económico.
Y en concreto, pues los alumnos que se han matriculado en esta asignatura, ¿cuáles son los aspectos de la economía que a lo largo del curso van a estudiar?
Bueno, los alumnos en un primer momento van a estudiar un módulo introductorio que les va a explicar fundamentalmente algo que vamos a ver hoy, que es la ciencia económica, para qué sirve, cómo se progresa científicamente en el conocimiento de la economía, cómo se elaboran los modelos y las teorías económicas, qué es un sistema económico, cuáles son las respuestas que se dan a los grandes sistemas económicos y cómo funcionamos los ciudadanos a la hora de tomar decisiones que sean cada vez económicas, ¿no? El alumno va a ir además aprendiendo de una manera muy simple, pero al mismo tiempo muy rigurosa, con los conceptos básicos de la economía, como son la demanda, la oferta, qué es el mercado, cómo se determinan los precios, a qué llamamos equilibrio, qué es un mercado competitivo. Vamos a estudiar también otras formas no competitivas de mercado, como es el monopolio. y la segunda parte del curso la vamos a dedicar fundamentalmente a estudiar los grandes problemas que afectan a la economía y que nos afectan a nosotros.
Eso va a ser más o menos el temario de la asignatura, pero la economía en sí, ¿qué es? ¿De qué trata?
Bueno, nosotros partimos de una definición, existen muchas definiciones de economía. La que utilizamos más comúnmente en los libros, porque es la que recoge, yo creo que de una manera más amplia, qué es lo que es la ciencia económica, es la que dio Adam Smith hace mucho tiempo en su libro La riqueza de las naciones, y que decía algo así como que la economía es la ciencia que trata de cómo se distribuyen y cómo se producen unos bienes que son necesarios para la sociedad, pero que al mismo tiempo existe unos recursos que son escasos y que es difícil, de alguna manera, tomar la decisión entre qué uso alternativo se le va a dar a esos recursos para obtener el mayor nivel de bienestar o el mayor nivel de satisfacción o, en definitiva, el mayor nivel de eficiencia económica.
¿Y hasta qué punto entonces la elección pues es un tema clave, importante en la economía?
Bueno, efectivamente decíamos que la economía es la ciencia de la elección por autonomasia, porque una de las partes de la economía trata de decidir cuál es el uso que se le va a dar a unos recursos que son escasos en relación a las necesidades. Es decir, la economía surge porque el comportamiento humano o la actividad humana requiere el consumo de una serie de bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Pero ese consumo o esos bienes y servicios pueden ser ilimitadamente crecientes en el tiempo. Es decir, una vez que yo ya he cubierto una necesidad, por ejemplo, yo tengo un coche, quiero después un coche mejor y nunca termino de necesitar siempre algo mejor, algo más, algo más. Sin embargo, los recursos son escasos. Lo estamos viendo ahora con el debate que hay a nivel nacional, pues con el tema de los recursos energéticos o las energías renovables. Es decir, hay energías que son escasas y que son limitadas, como puede ser todo lo relacionado con el petróleo, ¿no? Algún día se acabará el petróleo. Hay que, sin embargo, nunca terminaremos de necesitar energía, porque el desarrollo de las sociedades hace que cada vez seamos más dependientes de elementos que consumen energía, del transporte, de, bueno, prácticamente hoy todas las máquinas que nosotros utilizamos consumen energía. Y ese debate que se plantea con el tema de la energía se plantea prácticamente con todos los recursos que hay en las sociedades, que son escasos y que por lo tanto son objeto de estudio económico, y nuestras necesidades, que son ilimitadas. Entonces, en economía hay un modelo que se llama el modelo de la frontera de posibilidades de producción, que de alguna manera intenta explicar esta idea de elección en economía, ¿no? Que es necesario estar continuamente eligiendo sobre qué uso se le va a dar a un recurso y qué uso se va a dejar de dar por tomar una decisión o una elección.
No solamente entonces la decisión que se toma, sino también la que no se toma, de alguna manera, ¿no?
Exactamente.
Y hay otro concepto, que es el concepto de eficiencia. También es un concepto importante en economía, igual que el de elección. Pero exactamente, cuando hablamos en términos económicos, ¿qué significa eficiencia?
Efectivamente, el concepto de eficiencia está muy relacionado con la elección. Es decir, al final de lo que se trata es de que todos esos usos posibles que tienen los recursos, no sé, por poner un ejemplo muy simple, el presupuesto de una ama de casa, ¿no? Una ama de casa tiene una renta limitada, que esos son sus recursos, y ella tiene que tomar decisiones, tomar elecciones sobre en qué se va a gastar esa renta, esos ingresos. Y quiere que esas decisiones sean eficientes. Esa idea de eficiencia que nosotros tenemos en economía, decimos que una elección es eficiente cuando no es posible producir más de un bien sin renunciar a la producción de otro bien. Es decir, que si yo en la utilización de un recurso resulta que puedo producir más de ambos bienes con los mismos recursos, pues no estaría en una situación eficiente, puesto que podría mejorar la eficiencia de esa elección si produjera más bien con esos mismos recursos. Cuando ya no puedo producir más bienes con los recursos de los que tengo, no hablaríamos tampoco de una solución eficiente, sino de una solución inalcanzable. Es decir, si resulta que con lo que tengo no puedo producir más, pues no hay de dónde elegir, ¿no? Entonces, las elecciones son eficientes siempre que, si yo quiero producir más de un bien, necesariamente tengo que renunciar a la producción de otro bien. Es decir, que los recursos los puedo destinar a una serie de cosas, pero no a todas. Entonces, tomar la decisión de destinarla a una cosa implica el sacrificio de dejar de destinarla a esa otra.
De alguna manera, la eficiencia está ligadísima con la elección también, claro.
Totalmente.
Es, o sea, pura elección también,
eso,
¿no?
Es pura elección. Y después, bueno, pues está ahí el arte, ¿no?, del decisor, del que toma la decisión. Siempre se procura que la elección, o por lo menos así debería de ser teóricamente, que la elección que se tome sobre el uso alternativo de los recursos sea la que dé mayor beneficio social, es decir, la que beneficie a un mayor número de personas.
Y en un país, ¿quién es el que toma las decisiones pues para organizar la economía del país, claro?
Sí, bueno, en todos los sistemas económicos existen lo que nosotros llamamos los protagonistas de la economía, y que la economía surge en tanto en cuanto hay individuos que requieren una serie de bienes para satisfacer sus necesidades, y cuando tienen que tomar esas decisiones sobre qué bienes consumir o qué bienes producir, pues están realizando un comportamiento económico. Luego, los primeros protagonistas de la economía es lo que nosotros llamamos los consumidores o las familias, o también se llaman economías domésticas. Que la función principal de estos protagonistas, de estas unidades, es la de ser agentes de consumo. Ellos, con sus acciones diarias de comprar bienes y servicios, de alguna manera están diciéndole a la sociedad cuáles son los bienes y cuáles son los servicios que se necesitan para llevar a cabo nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria. El segundo tipo de protagonista de la economía, sin el cual tampoco tendría sentido hablar de economía o de sistema económico, son las unidades de producción, las empresas. Es decir, para que los individuos podamos comprar bienes y servicios, tiene que haber unos agentes que producen esos bienes y servicios que nosotros demandamos, que es lo que conocemos como empresas, también se conoce como unidades de producción en otros lugares, etcétera. Y el tercer tipo de, o el tercer protagonista que funciona, por lo menos en las economías de nuestro entorno, de la Unión Europea, de los países de la OCDE o de los países democráticos, es lo que conocemos en sentido amplio como sector público, o en sentido más restrictivo como Estado. Es decir, tiene que haber un agente que es el que, de alguna manera, del que emane el poder y la regulación para que pueda funcionar el sistema económico.
Este tercer apartado sería el que determinaría, de alguna manera, la organización económica del país.
Sí. Bueno, digamos que un sistema económico sería todo ese conjunto de regulaciones y de normas que determinan cómo se toman las decisiones económicas. Y efectivamente, la organización económica del país deriva de ese ordenamiento jurídico, que a su vez deriva de las decisiones de una asamblea legislativa.
Porque todos los sistemas económicos, aquí ya se han nombrado, bueno, los del entorno, Unión Europea o países de nuestro entorno democrático, pueden tener unos sistemas más o menos parecidos, pero no todos los sistemas económicos son iguales.
Son iguales, no. La diferencia entre unos sistemas y otros se basa fundamentalmente en cómo se organiza la producción para dar respuesta a las preguntas básicas que se plantea cualquier sistema económico. El qué producir, el cómo producir y el para quién producir. El qué producir se refiere a cuáles son los bienes y los servicios que se van a producir en esa sociedad. Entonces, en un sistema económico, digamos el más cercano al nuestro, que es el de lo que se conoce, que a mí no me gusta mucho el concepto de economía capitalista o economía de mercado, donde es el mercado la institución básica donde se resuelven estos problemas, el que producir se resuelve en el mercado. Es decir, pues digamos que los consumidores, cuando van al mercado a comprar bienes, están de alguna manera lanzando señales al mercado diciéndole quiero que produzcas este bien y no quiero que produzcas este otro si no se vende. Mientras que en los sistemas de planificación central, que cada vez quedan menos, es una agencia estatal de planificación la que decide qué bienes se van a producir, qué cantidad de alimentos, qué cantidad de otro tipo de bienes que necesitan las sociedades. ¿Cómo producirlos? También las economías de mercado, el cómo se produce, pues fundamentalmente las empresas determinan la producción buscando métodos de producción que sean, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista técnico también, eficientes. Que en definitiva se trata de conseguir el mayor número de unidades de producción al mínimo coste posible.
En esta economía de mercado en la que nos movemos, ¿se movería por la oferta y la demanda y no así en el otro tipo de,
claro,
sistema económico?
Efectivamente, las economías de mercado, el agente básico que resuelve estos interrogantes es el mercado. Y en el mercado lo que funciona es la oferta de bienes, de servicios o de factores productivos del mercado en el que estemos y la demanda de bienes, servicios o factores productivos. Si en algún momento la oferta y la demanda se encuentran, negocian y se realizan los intercambios. Mientras que en los sistemas de planificación no existe mercado. Entonces, como no existe mercado, no existen puridad oferentes ni demandantes, sino que la agencia de planificación es la que da unas cartillas de razonamiento, son las familias las que acuden siempre a comprar los productos que les permiten esas cartillas de razonamiento. Pero no existe mercado. Si ellos quisieran comprar a lo mejor coches de importación, pues en estos países no existe el mercado de coches de importación o de bienes de lujo, por lo menos el mercado oficial, ¿no? Porque ya sabemos que luego se desarrollan mercados paralelos, lo que coloquialmente se conoce como mercados negros. Y después habría una tercera pregunta, que es el cómo se distribuyen los bienes y servicios. Entonces, en las economías capitalistas es el precio el que determina cómo se distribuye. Aquel que está dispuesto a pagar un precio por obtener una mercancía es el que se lleva la mercancía. Mientras que en las economías de planificación central vuelve a ser esta agencia planificadora la que determina que toda la población va a tener un nivel mínimo de bienes o de servicios y el precio no es ningún elemento decisor de distribución de bienes y de servicios. ¿Qué ocurre? Pues que en la realidad estos dos sistemas de los que hemos estado hablando ahora son situaciones muy extremas. Y normalmente ni una economía es pura de mercado, donde sea el mercado el único elemento que regula las relaciones económicas de los países, ni tampoco es pura desde el punto de vista de la planificación central, que haya una única agencia que organice toda la vida económica, sino que los sistemas están muy mezclados, son mixtos. Lo que ocurre es que sí que podemos hablar de economías mixtas, más bien más cercanas a la economía pura de mercado, y economías mixtas más cercanas a la economía de planificación central.
A lo largo del programa pues han salido ya muchísimos términos. Hemos hablado de elección, hemos hablado de eficiencia, de oferta, de demanda, de mercado, en fin, términos todos ellos económicos. Quizá pues el alumno que nos esté oyendo pues ahora esté un poco... Seguro que han oído estos términos en algún otro momento, pero el conocer exactamente lo que significa el concepto en términos económicos pues no siempre es lo mismo que lo que pensamos que es.
Sí.
En estos momentos que empieza el curso, no deben asustarse, todos esos términos los van a dominar. A mí me gustaría saber un poco cómo van a ir progresivamente adquiriendo este lenguaje. Y también otra cosa que quizás se preguntan muchos alumnos, y es, para todo esto, el nivel matemático que tienen que adquirir o de problemas es muy elevado, ¿cómo es?
Bueno, efectivamente, el material didáctico que se le propone al alumno está pensado para que el alumno, de una forma progresiva, vaya entendiendo y adquiriendo estos conceptos. Además, incluso el propio diseño del material, donde pues tienen un apartado de conceptos clave en cada tema, tienen un glosario en la adenda o en el libro de prácticas, les permite incluso volver sobre conceptos que a lo mejor no les han quedado suficientemente claros. Es verdad que la economía, como todas las ciencias, tiene un lenguaje propio, un lenguaje particular, que puede asustar en un principio, pero que no debe de ser así, porque nosotros, en la medida de lo posible, hemos evitado hacer uso de esta jerga propia y utilizar un lenguaje mucho más coloquial para explicar los conceptos básicos, que eso sí que son necesarios aprender, como son los que hemos hablado hoy, el tema de la elección, la oferta, la demanda, el mercado. Son elementos que el alumno tiene que conocer, pero que conocerá porque están explicados de una manera muy simple en el libro de texto. Por otro lado, en cuanto al nivel de conceptos matemáticos que me preguntabas, no es necesario que el alumno tenga unos conocimientos mínimos. Bueno, lógicamente los conocimientos de un nivel de, casi yo diría, de primero de bachiller. Tiene que saber, lógicamente, sumar, restar, multiplicar y dividir, y prácticamente yo creo que no necesita ningún otro concepto importante para poder entender bien esta asignatura.
Hemos hablado de lo que es la economía y también de lo que se ocupa, de qué se ocupa la economía. Decir ahora en este primer programa simplemente, bueno, que el alumno se puede acercar, por supuesto, al centro asociado, como hablamos en todos los programas, también a los profesores de la sede central, y que, bueno, que tienen una serie de materiales, una serie de herramientas que, bueno, deben utilizar porque les va a servir bastante.
Sí, bueno, nosotros, el alumno, lógicamente, tiene las tutorías. Aparte de las tutorías, los profesores estamos de guardia en la sede central todos los jueves de 4:30 a 8:30. Estamos a su disposición en el teléfono que aparece publicado en la guía, también a través del mail, ¿no? Tienen nuestras direcciones. Además, esta asignatura está virtualizada, es decir, que tiene una aula virtual donde, lógicamente, no queremos reproducir los mismos contenidos que tienen en sus materiales didácticos escritos, pero donde, sobre todo, se crearán espacios para que el alumno, de alguna manera, por módulos, pueda acercarse mejor al conocimiento de determinados temas que consideramos importantes a través de la creación de foros. También yo les recomiendo a los alumnos que, bueno, que empiecen a interesarse ahora por la economía, ¿no? Por lo que empieza a suceder a su alrededor.
Sí, iba a preguntar que normalmente, pues bueno, todos leemos la prensa o oímos la radio o vemos la televisión y oímos, como hemos dicho, y volvemos un poco al principio ya para despedirnos, oímos noticias económicas pues prácticamente continuamente. Sí, ahora, pues pararse un poquito más e intentar, con las herramientas que ya van a tener, pues entender un poco más lo que leen, lo que escuchan o lo que ven.
Eso es. Desde luego, uno de los objetivos del curso es que cuando el alumno finalice este curso, entienda en toda su dimensión las noticias económicas, ¿no? Tampoco se deben de preocupar si al principio se les escapa parte de ese entendimiento, porque es lógico. También muchas veces la prensa económica no trata con rigurosidad los conceptos como lo hacemos nosotros. Y a veces la noticia no se entiende bien porque no está bien redactada y no está bien utilizado el término. Pero sí que es muy interesante y el alumno va a aprender mucho y sobre todo va a disfrutar de la asignatura si presta atención a lo que sucede en nuestra realidad cotidiana a través de la prensa.
También decir que les acompañaremos a lo largo del curso con distintos programas de radio en lo que, bueno, hablaremos de distintos temas económicos y entraremos en estos términos que hoy simplemente pues hemos mencionado.
Sí, por supuesto.
Pues muchísimas gracias, hasta el próximo
gracias,
programa.
Gracias, adiós.